Radio Almenara.
Radio
Almenara. 106.7 FM.
Sale a Tiempo Asociación desarrolla un proyecto radiofónico en el que tú eres el principal protagonista. Un gran equipo comprometido, contenidos diversos, personas y entidades premiadas por el programa.
La enseñanza debería ser la iniciación de los seres humanos en amar la colectividad social.
Mamá, la negrita, se le salen los pies de la comida.
Todas y todos hacemos posible, con el apoyo de nuestros patrocinadores, la realización y difusión de La Luna Sale a Tiempo Radio. Invitamos a nuestra audiencia a escucharlo en Radio Luz de Valencia, un viernes quincenal de 16 a 20:45 en la frecuencia modulada 99.9 y a través de internet en la dirección www.radioluzdevalencia.com. La dirección y locución es de Enrique Tebar.
Where's my lover? Where's my lover? Where's my lover? It's from Jamaica. Where's my lover? Where's my lover? Where's my lover? It's from Jamaica.
buenos días. Aquí estamos en Radio Tarumba, en la 106.7 de la FM, en Radio Almenara, la radio de Tetuán, Ventilla, la radio del barrio Ventilla Tropical.
Bailando toda la noche hasta que llegue el rocío. Bailando.
Preparamos con las manos en los micros para dar la bienvenida en 2013 a nuestras compañeras y compañeros Beatriz.
Hola, buenos días.
Isabel.
Buenos días.
Mari José.
Hola, buenos días.
José Mari.
Hola, buenos días.
Santi, que se encuentra ahí atrás.
Hola, buenos días.
Y ahora aquí adelante. Adolfo, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, José María.
Hola, buenos días.
Aquí al habla Candela, buenos días. Y damos la bienvenida a Nuria, compañera de prácticas de psicología, que va a acompañarnos durante 3-4 meses aquí en Radio Tarumba. Bienvenida, Nuria.
Muchas gracias, muy buenos días y nada, pues no sé, que espero que lo pasemos muy bien por aquí y que tengo muchas ganas de ver qué tal está el programa y de poder estar con vosotros.
Pues muchísimas gracias, Bea, y ahora introducimos rápidamente nuestro espacio de noticias.
Soy Beatriz y ya sabéis, llevo la sección de salud mental. Pues nada, ahora vamos, este año vamos a seguir hablando de... Hablé ya de un... Para recordaros un poco, hablé ya de lo que era un CRPS, de lo que era un CRL, de lo que era un centro de día, de lo que era una mini residencia. Y hoy os voy a comentar lo que es un piso supervisado. Pues un piso supervisado es como todo lo que os vengo contando hacia atrás. Lo lleva a todo salud mental, ¿vale? Trabajadora social o bien el psiquiatra, que se pongan los dos de acuerdo. Y es bueno, es un piso, ¿vale? En el cual se junta unas personas que tienen, que por circunstancia de la vida, pues quieren vivir sola o no quieren estar con la familia, por circunstancias también que tengan. Y a través de salud mental pues le dan un piso un piso supervisado. Y bueno, suelen ser pisos de 3 o 4 habitaciones. Y allí lo solicitas a través de tu psiquiatra o la trabajadora social y ellos ya te ponen en contacto. Es lo de siempre, es una lista de espera larguísima, pero bueno, una vez que llegas ahí, pues yo tengo compañeros que viven en un piso de estos y están muy contentos. También los hacen ser muy independientes, hacer su vida. Y bueno, pues estos pisos también los supervisan unos trabajadores sociales y unos educadores, que son, bueno, que ven un poco lo que los chicos hacen, llevar la limpieza, la higiene, etc, etc. Y bueno, yo la verdad que tengo un caso de un chico que vive en uno de ellos y lleva ya 5 años. Y nada, él dice que está muy contento y que está muy bien. Suele haber algún roce que otro, pero es que yo pienso que los roces los hay igual con la familia. Entonces, bueno, pues nada, yo desde aquí animo a todos aquellos que vivan en un piso supervisado, que esos que han dado un paso más y son ya muy independientes. Muchas gracias a todos.
¿Alguno de vosotros ha estado en un piso supervisado o conoce a más gente que haya estado en un piso supervisado? Tenemos aquí al compañero Andrés, que no le tenemos, pero que Andrés ha estado está, de hecho, en un piso supervisado donde, como bien dice Bea, hay diferentes trabajadores. Creo que no son muchos realmente las personas que están en el piso, cosa que está también bastante bien, ¿no?
Me parece que lo suelen revisar en una pareja y son dos educadores. Pero eso sí que pasa luego por informes e historias a salud mental. Ya. Pero van todos los días, ¿eh? De lunes a viernes, nada más que descansan sábados y domingos. Yo lo digo porque este compañero que tengo, yo sé, es que era muy vago. Hijo mío, sé que eres muy vago. No voy a decir el nombre. Y entonces, claro, al irse allí, pues le han puesto las pilas y está de cocinar y de limpiar. Dice, estoy ya cansado. Digo, pues no te queda tela.
Claro, lo que pasa es que también se normaliza la vida cotidiana, ¿no? El que tú en tu casa tienes que hacer esas cosas. Quiero decir, no te puedes evadir y que te vas a hacer otra persona.
No, y además como van revisando, pues si está mal, les toca hacerlo otra vez.
Bueno, pues muchas gracias, Bea.
A ti, guapa.
Hola, soy José Mari y estoy en el espacio de consumo saludable. Os voy a hablar un poquito de la fruta o de algunas frutas. Es bueno consumir fruta como las fresas, naranjas. Son buenas para el organismo, nos ayuda a no coger catarros. La manzana es buena para el estómago, es digestiva. La piña también es digestiva y además engorda menos que otras frutas. También las frutas en general no nos engordan, porque más que otras cosas como por ejemplo la carne y todo esto, porque lleva unos hidratos de carbono que se eliminan mucho mejor, ¿sabes?
¿Y tú ejerces esta práctica, José María?
Sí, suelo comerme una manzana por la mañana.
¿Ah, sí? ¿Todas las mañanas?
Todas las mañanas.
¿Y el resto, chicos, estas cosas de consumo saludable que nos...? A ver, José María.
Yo me como una naranja.
A ver, José María.
Yo me como una naranja y a veces clementinas, también pan con mermelada de albaricoque, usted debe saberlo bien.
Que contenga fruta, ¿no? ¿El resto soléis tomar fruta?
Yo tomo tres porciones de fruta al día.
Jolín.
O sea, no está mal.
O sea que yo tomo bastante poca fruta, por lo que veo. ¿El resto, chicas, el lado femenino de la sala?
Yo mandarinas y manzanas.
Yo al mediodía mandarinas, plátano, manzana, pues así.
Yo naranjas.
¿Tú naranjas? ¿Te gustan las naranjas? Yo naranjas también, la verdad es que no soy muy frutera, me acabo de dar cuenta. Pues nada, muchas gracias. ¿Ya está, José Mari?
Sí, con esto ya acabo.
Fenomenal. Pues venga, seguimos adelante.
Lo que me hace ser feliz son tus ojos, lo que quiero para mí. Y no hay duda de lo que siento. Yeah.
llegas el día y todavía después de estar tanto tiempo aquí a tu lado muero saber que eres mía. Me decían que el amor se acaba y que no dura mucho y yo les digo fuck you, yo no los escucho, que yo sigo enamorado y yo te quiero y te lo juro baby que por ti me muero. Son tus ojos, es tu boca, es tu pelo, yeah, y te lo juro baby que por ti me muero.
El 70% de los conductores sufre somnolencia al volante. Según datos de la Dirección General de Tráfico, 7 de cada 10 españoles sufren episodios de sueño mientras conducen. Es la cuarta causa de muerte en carretera, después de la distracción, las infracciones y la conducción a una velocidad inadecuada. Más del 40% de los encuestados aseguran que el riesgo se produce mientras se circula por autovía, ya que las buenas condiciones de la carretera hacen que el conductor se relaje. Luego se sienten más fatigados al entrar en vías de doble sentido.
Ya está. Es verdad.
¿Qué vas a, querías incluir algo, Isa, de lo
no,
que has traído?
No, que es verdad que la mayoría de los accidentes porque los conductores sufren somnolencia.
Es un tema, ¿eh?, el de la somnolencia o el de subirte al coche cansado, porque es como que al final estás conduciendo, se hace un poco rutinario y es extremadamente peligroso, ¿no? Se producen muchísimos accidentes por gente que se ha quedado dormida.
Hola, soy José Mani. Yo quiero decir que cuando me saqué el carnet, pues en el libro... había una pregunta en el examen que yendo con el coche por autopista y siendo en línea recta y llevando más o menos la misma velocidad se hace un poco rutinario y hay que tener mucho cuidado y descansar cada 200 kilómetros y esto es lo que quería decir.
Sí, o sea que es mejor descansar, ¿no? Y cuando te estás viendo que estás así flojita o flojito... parar y dormir que tener un accidente y luego acordarte de que te has dormido toda la vida, ¿no?
Sí.
Pues nada, muchísimas gracias y seguimos adelante.
There's not enough heart left in us to break. There's not enough tears left in us to There's not enough of us to hold on to. I guess we'll just call this goodbye. We'll just call this goodbye. I never heard the storm, but I felt the rain. I sat and watched you cry. I never saw our plane turn into an I guess we'll call this goodbye. We'll just call this goodbye.
Hola, soy Adolfo y os presento Noticias de la Vida, que en esta ocasión es una limpiadora conduce un tren y lo estrella. Esta es la noticia más sorprendente que ha aparecido en esta última semana. Una mujer de la limpieza, en Suecia, concretamente en Estocolmo, robó un tren y fue capaz de conducir unos kilómetros hasta estrellarlo contra un edificio. Afortunadamente, en el edificio nadie resultó herido, pese a que en él vivían tres familias que en ese momento estaban durmiendo. Y dentro del tren no había nadie, solo la limpiadora que acabó con heridas graves y que fue rescatada por los servicios de emergencia. Este suceso sigue suscitando diversas incógnitas. ¿Por qué se subió al tren la mujer y se puso a conducirlo? ¿O cómo fue capaz de ponerlo en marcha? Esta noticia tiene como conclusión que pudo haber sido más aparatosa, pero afortunadamente no fue de tanta gravedad como pudo haber sido.
buenos días. Me llamo José María y hoy os vengo a dar la noticia económica nacional. La cantidad máxima era de 10.000 euros al mes, afirma un exdiputado. Un exdiputado admite el pago de sobresueldos en la cúpula del PP. El abogado Jorge Trias Sagnier sostiene que Bárcenas y otros tesoreros llevaban una contabilidad de donaciones y entregas por Jorge Trias Javier, diputado del PP en la legislatura 1996-2000 y actualmente abogado en el ejercicio, admite un artículo que publica El País, ya está.
Bueno, pues vamos a poner un poquito más de musiquita. Y bueno, aquí seguimos en Radio Almenara con el programita de Radio Tarumba que hemos retomado en el año 2013. Empezamos año con toda la fuerza que cada una puede y quiere, y cada uno, por supuesto. Entonces, continuamos con el cierre de Espacio de Noticias, así que son las 11:25 y estamos en Radio Tarumba.
María José, os voy a dar la noticia de Ocio y Cultura. El 24 de febrero es la 85 edición de los famosos galardones de la Academia de Hollywood, los Oscar. El español Paco Delgado opta al Oscar por Los Miserables. La actriz Naomi Watts ha sido nominada al Oscar como mejor actriz por su interpretación en la película de producción española Lo Imposible. El español Paco Delgado como mejor diseñador de vestuario por Los Miserables, según ha anunciado la Academia de Hollywood en unas nominaciones en la que la gran favorita es Lincoln de Steven Spielberg con 12 nominaciones. La vida de Pi ha logrado 11 candidaturas por 8 de Los Miserables y El lado bueno de las cosas, mientras que Argo ha conseguido 7. Delgado también opta al BAFTA por Los Miserables y al Goya por su trabajo en Blancanieves.
Otra vez, ahora voy a hablar sobre el espacio personal. Soy Beatriz y nada, el 14 de enero hice un año más, un añito más vieja, sí, Candela, un año más vieja y nada.
No, espera, yo no sabía que fue así tu cumpleaños. Pues esto, ¿sabes lo que te toca?
No, a ver si lo sabes lo que te toca. No, vamos a ver,
dos y tres. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos, Bea. Cumpleaños feliz. Anda, que te creas que te ibas a librar. Y bueno, luego te preguntamos más cosas, pero venga, ya te dejamos hablar.
Vale, muchas gracias. Vale, pues ese día lo celebré en la asociación en Alfaemo.
Ay, y lo perdí. El cumpleaños de Bea, justo.
Es que no se puede estar en todos lados.
Con el fiestón que tuvo que ser ese.
Bueno, sí, no veas.
Una
bueno,
cosa.
Todo el día,
la casa
por la ventana. Bueno. Vale, que me enredáis.
Bueno, pues entonces, como bien he dicho, lo celebré en AFAEMO muy a gusto. No me perdonaron la clase de gimnasia, yo la di encantada y después lo celebramos. Y nada, y luego por la tarde, pues nada, también lo celebré en mi casa, que vino mi adoración, mi vida, que es mi sobrino. Y nada, traerme los regalos. Luego, como voy a otra asociación, también lo celebré. Es que mi cumpleaños es muy largo.
Es como una boda gitana.
Ya te digo. Luego lo celebré en la otra asociación que voy los fines de semana también. Lo tuvimos que hacer por la tarde. Y nada, también llevé allí cosillas. Y luego ya este sábado, que nos pusimos ya todos de acuerdo, lo hice con la familia. Y nada, comimos, también me llevé a una de mis amigas y nada, comimos un montón y lo que más tomé, la verdad es que me encanta el dulce. Y comimos mucho, yo me puse de tarta, estuvimos toda la familia por la tarde a base de agua. De la resaca de la comida, claro. A ver si os vais a pensar que de la resaca del vino, que no. Y nada, la verdad que lo pasamos muy bien. He tenido regalos por todas partes, muchos regalos y nada, y muy bien. Ya me puedes preguntar, venga, que ya he terminado. Pero a ver, preguntas normales.
Sí. ¿Vale? No te voy a preguntar cuántos años cumples.
Pues unos tricicicios por ahí.
Bueno. ¿Y qué te regalaron?
Pues mira, María Jesús, una de también aquí usuaria y compañera mía y que no vino a gimnasia, no sé por qué, pero me regaló un frasquito de colonia.
¡Ay, qué linda!
Sí, y Ángel me regaló una bolsa de caramelos.
¡Ay, qué majos!
Sí, sí.
Muy bien.
¿Y qué más me han regalado? Me han regalado una colonia mi madre de la Ana Rosa Quintana. No te puedo decir cómo, porque todavía no la he abierto. Me han regalado un chándal que traía ayer, me han regalado, bueno, ropa y esas cosillas. Un collar, en fin, un reloj, mis compañeros con los que salgo los viernes. Un peluche y nada. Me regalan muchas cosas, menos al Bisbal. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que conformarte.
Ay, es que no se deja Bisbal. Bueno, lo pasaste bien, Bea, que es lo importante.
Sí, sí.
¿Te has sentido bien el día de tu cumpleaños?
Sí, sí, pues igual, hombre, tuvimos luego fiesta y eso, pero vamos, igual que siempre.
Bueno, lo importante es disfrutarlo como bien se pueda, ¿no?
Pues sí, y seguir contándolo, si no lo cuentas malo, María.
Pues eso, que los veamos nosotros también, esos años, y los podamos disfrutar contigo.
Muchas
próximo
gracias.
Año no me lo pierdo.
Eso.
Estaba yo subía un avión en ese momento.
No.
Sí, el 14.
Ah, sí, me quería que...
Estaba subida a un avión.
Ah, pues muy bien.
Bueno, pues nada, después de este momento cumpleañero, seguimos adelante. Estamos en Radio Tarumba, son las 11:30 pasadas del día 22 de enero de 2013, comenzando año, comenzando temporada, en realidad en la mitad de la temporada de Radio Tarumba. Así que venga, no me enrollo más y seguimos adelante con los espacios personales.
Buenos días. Voy a dar un consejo.
Parece la pitosis a Lola. Vengo a dar un consejo.
Leche que se derrama. Un truco infalible para evitar que la leche que se pegue al cazo y acabe derramándose manchando los fogones o la placa. Consiste en pasar por agua fría el interior del recipiente justo antes de verter la leche y ponerlo al fuego. ¿Repito?
Sí, repítelo porque yo no... Perdón.
A ver, lo voy a decir más despacio.
Venga.
Leche que se derrama. Un truco infalible para evitar que la leche se pegue al cazo y acabe derramándose manchando los fogones o la placa. Consiste en pasar por agua fría el interior del recipiente justo antes de verter la leche y ponerla al fuego.
¿Anda? O sea, que esté húmedo por sí, abajo.
Sí.
Porque vamos, es que a mí se me pega siempre la leche cada vez que la caliento en fuego. Se te queda ahí toda la cosa negra, la costra ahí abajo.
Pues ya sabes, echas agua. Antes de verter la leche, echas agua en el cazo.
Y pa'lante.
Y pa'lante.
Pues hala, muchas gracias a todos los hombres y mujeres que nos estén escuchando. Ya saben el consejito que nos trae como cada 15 martes aquí Isabel en su espacio de consejos de la vida cotidiana para apañarnos un poquito las cosas de todos los días.
Hola, soy Adolfo y os presento de nuevo mi búsqueda de empleo, que esta vez se titula La Feria de Empleo y Discapacidad. Este tiempo he seguido yendo al taller de inserción laboral de la Asociación AFAEMO. Lo damos el lunes, pero hubo una ocasión en que se decidió emplear un jueves para así poder ir a la exposición de empleo y discapacidad que se daba en Campo de las Naciones. Fui ilusionado llevando mis currículum preparados para entregarlos en los diversos stands que había en la exposición. Desde luego la exposición no me decepcionó, estaba llena de puestos, cada uno de ellos era una empresa que trabajaba con discapacitados de todo tipo y entre ellos el mío, el discapacitado psíquico. Llegué a entregar hasta unos 5 currículum, teniendo que esperar en algunos de ellos una cola tampoco excesivamente larga, pero por lo general lo hacía en el momento. Así, había empresas como Fundación Randstad o Fundación 11, o Grupo Eulen, o Avanza, o Vodafone España, o Conecta. Ese día hubo movimiento, había mucha gente y muchas empresas dispuestas a atender la demanda de empleo. De aquel momento me ha quedado un sabor un poco agrio, puesto que todavía no me han llamado para hacerme una entrevista. Sí me llamaron posteriormente al apuntarme a muchas ofertas en webs de internet para discapacitados, pero de esto ya os contaré en una próxima emisión del programa.
¿Te gustó el participar en la feria de discapacidad, Adolfo?
Sí, sí, sí me gustó, desde luego.
¿Alguno habéis estado alguna vez en ferias de este tipo, de empleo y discapacidad?
Sí, yo 2 años.
Ah, pues cuéntanos un poquillo cómo fue tus sensaciones, lo que te pareció.
Bueno, lo que me parece es que de puertas para afuera se ve todo muy bien, muy bonito, te atienden muy bien, te recogen los currículos, ¿vale? Yo he estado en charlas que nos daban en el CRL, que yo, cada uno hace su trabajo, evidentemente, y yo lo respeto. Y por eso respeté no seguir adelante con ellos. Luego, de puertas para adentro en una empresa,
Hoy, según está el panorama, hace 2 años estaba muchísimo mejor. Es otra historia, ¿vale? A mí quizá en el CRL, bueno, pues me querían llevar a una sección laboral que yo no quería, no porque sea una deshonra ni nada, sino bueno, pues si no te gusta esa rama, no tienes por qué irte a ella, te puedes ir a otras más. Y no sé, por motivos no les entraban en la cabeza, o yo no lo sé. El caso es que yo sí he estado también en entrevistas de trabajo, y bueno, yo por lo menos en el CRL mío me lo pintaban todo muy bien, muy bonito, y cuando ibas allí, pues o tragas. Y bueno, sí que es verdad que la feria de empleo está muy bien, hay muchísimos standees, hay un montón de gente. Yo llegué a ver allí un año a la infanta Elena, que aquello parecía el revuelo de las gallinas. Y nada, pero sí está bien. Lo que pasa que, bueno, yo entiendo a Adolfo que es una... Yo sabe lo que pasa, Adolfo, que como no iba a gusto, no estaba contenta, porque no me llamaran, no pasaba nada. Pero sí que es verdad que, hombre, a lo mejor tardan, pero sí te terminan llamando, ¿eh? Porque a mí, bastante que no quieras que te llamen, para que te llamen. Y a mí me llamaban. Tardan, pues eso, un tiempo, pero bueno. La feria esa, la verdad es que está muy bien. Para el que quiera y pueda y tenga que trabajar, está bien.
Sí, además a ti te han estado llamando, vamos, que no es que no te hayan llamado.
No, me han llamado por ofertas de internet.
Ah, pero, o sea, nada que ver con la feria.
Claro, con la feria pues todavía no me han llamado, pero bueno, a lo mejor me llaman. No sé, habrá que esperar. También es la época que es mala por la crisis económica, pero a lo mejor sí que me llaman, sí. Tendré que esperar unos meses.
Claro. Bueno, con paciencia, lo importante es que lo bueno es que aquí es un espacio donde podemos dar nuestros diversos puntos de vista. Así que gracias por tu sección, Adolfo, y suerte en la continuidad de tu búsqueda.
Gracias.
Y gracias por tu opinión, que siempre son importantes las opiniones de los demás, Bea.
De nada.
El espacio personal, vidas interesantes. Dave Bowie, artista camaleónico e icono del pop. Dave Bowie nació el 8 de enero de 1947 en Brixton, distrito del sur de Londres. Su padre, Howard Stanton, era de relaciones públicas, que ya tenía un hijo, una hija anterior, Annette, de un matrimonio anterior. En 1946, sin haber roto con su mujer, Pershing, sin haberse divorciado, conoció a Margaret Marty Duros, una economista, a ver,
acomodadora de cine, también tenía otro hijo, Terry. La pareja se casó 8 meses antes de nacer Debbie. Y ya está.
¿Y de qué va concretamente tu
espacio personal?
Tu espacio personal,
José pues, María. Este es un icono de la música pop de todos los tiempos.
Ajá.
Lo cogí del pronto.
Muy bien, dato importante. Bueno, pues nada, vamos a ver si logramos seguir adelante mientras el ordenador me haga coso, que no me hace caso. Ahora me hace caso.
Soy María José y os voy a dar dos recomendaciones. El Museo Thyssen-Bornemisza abrió ayer día 21 lunes sus puertas de forma gratuita para que el público pueda visitar de 12 a 4 las colecciones del museo sin que tener que pagar todos los lunes del año. El visitante también podrá acceder a la tienda librería y la cafetería que mantendrán su actividad en el mismo horario. Y otra es una exposición que vimos el otro día en la salida, que es de un Belén napolitano en el Palacio Cibeles, antiguo Correos, compuesto por más de 600 piezas de escultura barroca del siglo XVIII. Puede visitarse de forma gratuita en horario de martes a domingo de 10 a 8, hasta el 3 de febrero. Es muy bonito, me gustó y me llamó la atención que tenía muchos angelitos.
Pues ala, ya tenemos las recomendaciones y también muy bueno saber que los lunes podremos visitar el Museo Thyssen gratuitamente, por fin.
Y según he leído, va a ser durante 3 años, o sea que va a merecer la pena. A ver, si es verdad que sigue. Empezaron ayer,
así que bueno, pues muchísimas gracias, María José.
Metiendo pis, aunque también me gusta lo que decís. No sé de qué contás, mientras yo me aguanto las notas. Pero abuelo, a mí me gustaría poder hablar. Pero abuelo,
dormir otra vez. Bueno, Isidro no pudo venir porque está en un tratamiento muy complejo. Y bueno, justamente de ese tratamiento queríamos hablar, o quería hablar yo, pero que siempre estoy acostumbrado a que esté mi abuelo aquí. Parece ser que mi abuelo tuvo un tratamiento de sueño, encabezado por el doctor Arremango. Y el doctor Arremango es un profesional especialista de los sueños y de traumas oníricos. Él le hizo un tratamiento para que Isidro se saque un poco su problema de miedo al infierno, que es un complejo que tiene él. Y bueno, parece ser que ahora está mucho mejor, está en tratamiento actualmente con medicación y está mucho mejor. Pero bueno, el doctor Arremango tiene una técnica para grabar los sueños y justamente ese sueño ha sido grabado en VHS. No tenemos DVD, tenemos VHS, así que bueno. Pero, lógico, en la radio no se puede pasar la imagen, vamos a pasar el sonido. Y ahí empieza la grabación.
¿Qué es esto? Pero, ¿hola? ¿Hola?
Hola, ¿qué tal?
Sí, sí, ¿quién es usted?
Yo soy el recepcionista del infierno. Bienvenido al infierno, señor. ¿Su nombre es?
Isidro Tócame la Vara.
¿Que le toque qué?
Es mi apellido.
Perdón.
¿Cómo dice?
¿Cómo es? ¿Cómo?
Es mi apellido.
Es mi apellido, perdón, que se me va la voz.
¿Cuál?
¿Cuál?
Tócame la vara.
¿Cómo?
Tócame la vara.
Le aconsejo que esas cosas las pida adentro.
Pero no le estoy pidiendo nada.
Me lo ha pedido.
¿Que no le he pedido nada?
Sí, me lo ha pedido.
¡Oh! ¿Qué le pasa?
Nada.
¿Le pasa algo?
¿Le ha pasado algo?
No, no me ha pasado nada.
Voy a tener que llamar a mi jefe.
Vale, llámelo.
Hola, señor Satán.
Sí.
Tengo un intransigente en la recepción.
Déjamelo a mí. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy Satán, acojónese. Hola, Isidro Tócame la Vara. Muy bien. ¿Cuál es el problema?
El señor... El señor me dijo groserías.
Yo no le dije nada. Solo dije mi apellido. Vale, vale, entre conmigo. Es que es un poco impertinente, discúlpelo. Vale, vale, no pasa nada. Una pregunta, ¿usted es Satanás?
Sí.
¿Pero qué pasa?
No me pasa nada.
¿Pero por qué habla así?
¿Así cómo?
Así, como queriendo meterme miedo.
Joder, siempre me pasa lo mismo.
¿Me va a dejar hacer mi trabajo?
Vale, vale. Gracias.
Pero... ¿No ve que no tiene ningún sentido?
Aquí nada tiene sentido. Mira.
¡Ah, no! ¡Richard Nixon, no!
Ahora entiendes lo que te digo.
Sí, sí. Haré lo que usted me diga. Pero por favor, quítamelo.
Bien. ¿Estás asustado?
Sí.
Tranquilo. Aquí no somos tan malos como parece. Esto te arreglará.
¿Qué? 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 No escucho nada. Bueno, tuvimos un pequeño percance aquí con la grabación, así que en cualquier momento seguiremos.
Esto te alegrará.
¿Pero qué es esto?
Esto es una canción muy feliz.
¿Pero qué? No. Quítamelo. Espera. Esto es peor aún. No. ¡Ah, el corazón!
Uy, creo que se me pasó la mano. Este tío necesita una ambulancia. Watch out, man. Ahora está mejor.
Sí, mucho mejor. ¿Pero quiénes son todos estos que están aquí?
Eso no importa.
Bueno, la verdad que en este hospital se pasa bastante bien.
Viste, el infierno no es tan malo como parece.
¿Pero por qué? ¿Por qué tuve que pasar por todo eso?
Porque primero queremos probar a la gente.
Bueno, aquí así se terminó la grabación y bueno, como les decía, mi abuelo Isidro está internado, bueno, internado, está en casa, pero está con medicación y está superando su problema, su complejo. Y así como se muestra en la grabación, la verdad que el doctor Arremango hizo todo lo que pudo con su sueño y la verdad que lo resolvió bastante bien. Bueno, muchas gracias por todo, hasta luego, nos vemos.
Os voy a contar un relato que se llama La mano negra. Esto era un padre que tenía 3 hijas. Era gente pobre. El padre se ganaba la vida vendiendo cargas de leña. Y estando un día en el monte arrancando una jara muy grande, se le presentó un gigante y le dijo: ¿qué hace usted, abuelo? Pues mire usted, que vengo a por una carguita de leña que no tenemos que comer en casa. Y le dijo el gigante: ¿y no tendría usted alguna hija que la pueda poner a servir? Pues sí, señor, tengo 3 y mucha necesidad que pasamos. Pues tome este talego de oro y remédiese, pero me tiene que traer a la mayor. Cuando el padre llegó a casa, le dijo: mira, hija mía, ya vamos a tener para comer, pero te he puesto a servir en casa de un gigante. Y al otro día el padre la llevó a la casa. Cuando llegaron estaba el gigante esperándolos. Despidió al padre y arrancó una encina. Debajo había una puerta que daba a unas salas muy grandes, muy hermosas, y le dijo el gigante: mira, por el día te vas a quedar aquí mientras yo voy a cazar. Haces la casa, recoges esto, y para almorzar tienes que comerte cruda esta mano. Y le hizo entrega de una mano negra. Májala antes si quieres, pero cómetela. Si no, a la tarde, cuando yo vuelva, lo voy a saber. La pobre pensaba: vaya donde me ha traído mi padre, vaya donde me ha ido a traer. El gigante se marchó y ella se puso a hacer la casa. A la hora de comer iba, le echaba un vistazo a la mano y se le quitaban las ganas, se volvía a trabajar. Ya tenía la casa como los chorros del oro, se iba acercando la hora en que volvía el gigante y la mano continuaba allí, sobre el plato, hasta que ya se decidió. Pensó: ¿cómo va a saber si la comí o la tiré? Y la tiró al pozo. Vino el gigante a la noche, le preguntó: ¿qué, comiste la mano? Sí, sí que la comí. Bueno, pues ahora lo vamos a saber. Mano negra, ven aquí. Mano negra, a la mesa. Y vino la mano a la mesa. Entonces él agarró y mató a la niña. Al cabo de unos días, volvió el padre para ver cómo había quedado su hija, y le salió al encuentro el gigante otra vez. Su hija está muy bien, solo que está constipada y no puede salir a verlo.
pero me ha dicho que traiga usted a su hija la mediana para que la cuide mientras se pone buena. Tome usted otro poquito de oro. El padre le creyó y le llevó a la otra. Le hizo el mismo encargo de la mano, y tampoco se la comió. Aquella lo tiró al retrete. Cuando regresó el gigante, la llamó. ¡Mano negra! ¡Ven aquí! ¡Mano negra! ¡A la mesa! La mató también. A la semana o así, otra vez fue el padre. ¿Qué? ¿Y mis hijas? Pues mire usted, tráigame a la pequeña, que las dos mayores han caído malas. Siquiera que les ayude en los trabajos más penosos de la casa, amasar y eso. Tome usted estas alforjitas de oro y ya no se ocupe de venir aquí, que ellas irán solas. Cuando la pequeña llegó y no vio a las hermanas, le entró mucho miedo, y más cuando el gigante le dio la mano para comer. Pero aquella fue más lista, la envolvió en un pañuelo y se la ató a la barriga bajo el vestido. Cuando vino el gigante y le preguntó si había comido la mano, ella dijo que sí. Dijo él, «Ahora lo veremos. Mano negra, ven aquí. Mano negra, a la mesa». Y se oyó una voz bajo el vestido de la niña. «No puedo. ¿A dónde estás, pues?» «Aquí en la barriga». Entonces le dijo el gigante a la niña, «Tú vales para conmigo, tú sí. Toma, ya puedes tú tener las llaves de todas de la casa. Puedes abrir todas las puertas, menos las de estas dos llaves. Esas, ni se te ocurra». Cuando se fue el gigante, estuvo registrando toda la casa, toda menos los dos cuartos que se abrían con aquellas dos llaves. Cada vez que pasaba por delante, pensaba, ¿y por qué será? ¿Por qué no querrá que abra estos dos cuartos? Hasta que al fin la tentación la inclinó y se fue y abrió la primera habitación. Según pasó, se quedó horrorizada. Vio muchos cuerpos colgando de los pies y entre ellos los de sus hermanas. La pobre cerró el cuarto llorando, decidida a culminar su registro. El segundo cuarto estaba lleno de tarros y redomas, y en medio un frasquito con la siguiente esquela. Bálsamo para resucitar muertos, dándoles con una plumita. Volvió con el bálsamo al cuarto de los cadáveres y los fue descolgando uno a uno, y dándoles con el bálsamo aquel. Y fueron resucitando, pero se salió y los dejó encerrados de nuevo. Muy contenta, esperó a que volviese el gigante, y así que llegó, le dijo, ¿quiere que les pulgue? Anda, sí, vamos al corral, al sol. Salieron al corral, al sol. La niña se sentó en una silla, el gigante entre sus pies con la cabeza gacha, y en un momento de descuido, ella se echó mano al mandil y con una navajita que llevaba en el bolsillo le dio puntilla. Al caer muerto el gigante, aquello dio un tronido muy fuerte y desapareció el castillo, se quedó todo raso. Después de la muerte del gigante, solo quedaron en pie las personas, las tres hermanas y sus compañeros recién resucitados. Allí había muchas damas y muchos caballeros, y un rey y tres príncipes hijos suyos se llevaron a las niñas a su palacio y allí las recompensaron. Y colorín colorado este cuento se ha acabado.
Muchísimas gracias, Santi.
A vosotros.
Perdón por las interrupciones de sonido.
Hola, buenos días, soy José Mari y voy a hablar
de un deseo que tengo para 2013. Pues nada, lo que yo quiero es que siga estando en la asociación, y para que esté en la asociación quiero decir que se pueden hacer talleres en la asociación, que venga la gente a la asociación y que vea los talleres que hacemos y todo esto, para que no, para que den subvenciones y siga la asociación, es lo que quiero decir. Entonces es eso. También hacer fotos del taller o talleres de la asociación, que se hacen en la asociación y esto. Y el otro día estuvimos haciendo un documental, vamos, que me hicieron a mí una entrevista y estuvo haciendo fotos candela, y les dije que eso estaba muy bien, y es lo que también se puede hacer para que la gente vea que hacemos algo productivo y nos den la subvención o subvenciones. Y nada, luego mandar los escritos de los talleres y mandar las fotos en los escritos y todo esto, ¿sabes? Y con esto acabo.
Pues un gran deseo que nos implica a todas y a todos, José María, así que ojalá sea posible mantener la asociación este año y más años adelante. Vamos a ver si la administración lo permite, pero ojalá sea así, José María, muchas gracias. Adolfo, estamos en la ronda de deseos para 2013, que unos cuantos han querido traerlos y decirlos en su voz. Así que adelante, Adolfo.
Bueno, yo que hago el espacio personal de mi búsqueda de empleo, pues lógicamente el deseo que tengo para 2013 es encontrar trabajo, que encuentre trabajo como sea. Bueno, el trabajo está un poco complicado por la crisis económica y luego por las dificultades concretas que tengo yo por ser discapacitado. Pero yo espero encontrar trabajo. De lo que hago yo, que es teleoperador, pues hay bastantes ofertas. Está, me parece, que en el tercer lugar de las posibilidades de trabajar en la Comunidad de Madrid. O sea que hay bastantes posibilidades y de momento pues alguna entrevista u otra me van saliendo. Entonces yo tengo la esperanza de que me salga y encontrar trabajo, y luego que sea estable también. Es decir, que no esté 15 días o un mes o dos meses, sino que pueda estar un tiempo largo trabajando. Eso sería lo que más me gustaría.
Genial, Adolfo. Y bueno, continuamos con Bea. Bea, ¿tú qué? ¿Cuál sería tu deseito de 2012?
Pues mira, 2013.
Eso, perdón.
¿Cómo estás hoy?
Pero bueno, yo doy en AFAEMO, doy un taller de voluntario en el cual estoy muy a gusto y muy cómoda, y lo doy encantada, que es el taller de gimnasia que damos los lunes de 11 a 12. Entonces, bueno, pues mi deseo es que este taller evidentemente siga adelante y que a la gente que se lo doy, que a la vez son mis compañeros, sigan igual de contentos como creo que están hasta ahora. Y bueno, intentaré por lo menos ponernos todos un pelín más en forma. Ah, así es. En talleres de gimnasia no nos vamos a poner. Pero bueno, sí que la verdad que cuando empecé con ilusión, y ahora que sigo en él, pues sigo con la misma ilusión. Y todo evidentemente es gracias a ellos.
Y además tiene mucho éxito el taller de Bea, ¿eh? Porque va gente. Va gente, no cabéis más, es más.
No, bueno, sí cabe, queda el hueco de Antonio.
¡Ay, qué bonito! Que le mandamos un beso enorme desde aquí a Antonio, que le echamos de menos, que ojalá se incorpore lo antes posible.
¡Antonio, que está en banco! ¡Hostia, sí, está en banco, pero no está cojo!
Así que vamos a ver si... Pero sí, tendrás 10-12 personas.
Sí, suelo no puedo hacer porque no hay colchonetas. Con eso lo digo todo.
La leche. Bueno, pues eso es buena señal de que gusta, de que está entretenido, de que la gente se siente contenta y cómoda. Así que pues muchísimas gracias. Si alguien quiere ahora sentir algún y expresar algún deseo que en esta semana haya pensado a 2013, que hable ahora o calle para siempre.
Salud para todo el mundo.
Y para uno mismo, ¿alguna cosa que alguien quiera comentar de uno mismo?
Que no se le caiga la enfermedad.
Fenomenal. ¿Alguien quiere decir algo más? Bueno, vamos a preguntarle a Nuria qué tal se ha sentido, qué le ha parecido un programa de Radio Tarumba antes de despedirnos.
Pues nada, estoy muy contenta, ¿no? Es la primera vez que vengo y bueno, pues no sé, que pues encantada de estar aquí. Y nada, que intentaré disfrutar lo máximo posible estos próximos meses, aprendiendo mucho con y de vosotros. Y nada más.
Pues muchísimas gracias, Nuria. Y bueno, gente, bienvenidas y bienvenidos. Cerramos el primer programa de 2013. He dicho bien el nombre. Sí, me están recordando que ha venido a visitarnos una ex compañera, Sara, de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma, que hacía breve tiempo ha estado con nosotras aquí haciendo prácticas y compartiendo con nosotros los programas. Bienvenida, Sara.
Hola, buenos días.
Tenía ganas de volver, ¿eh?
Yo sí, seguiré por aquí, siempre que pueda.
Genial, pues nada, muchas gracias por haber venido. Y muchísimas gracias a todas y a todos, como siempre, aquí en la 106.7 de la FM en Radio Tarumba.